Hablamos muchas cosas acerca de Dios. Nos pasamos mucho tiempo hablando de muchas facetas, multifacético carácter que Dios tiene. Hablamos de muchas de sus características, de su carácter, hablamos de muchas cosas, de la bondad, la misericordia, la grandeza de Dios, de muchas cosas. Pero hoy quiero hablar de otra faceta, de tantas miles de multifacéticas fases que Dios tiene. Quiero hablar acerca de su amor incondicional. El amor incondicional de Dios, ¿qué tan grande es el amor incondicional? Obviamente hablar acerca del amor incondicional es hablar de la maravillosa naturaleza de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. La Biblia define a Dios como amor. Dios es amor y dentro de ese amor podemos ponerle el adjetivo de incondicional. Dios nos ama porque Él escogió amarnos sin razón. Si no nos ama por alguna razón, por algo que nosotros hayamos hecho, sino nos ama incondicionalmente. Aún antes de existir, aún antes de que creara el universo, Dios tenía un plan de amor para su creación. Su amor no puede ser comparado con nada y su amor no puede ser comprado. No podemos hacer méritos para merecerlo. Su amor no depende de nada de lo que nosotros, de lo que usted o yo hagamos o podamos hacer. Dios nos ama y punto. Nos ama incondicionalmente. Sin embargo, cuando hablamos de vida eterna, bueno, la vida eterna, sin embargo, es condicional. A pesar de que Dios nos ama incondicionalmente, el darnos la vida eterna es condicional. Dios permite, nos ama tanto que no permitirá que nadie sufra por toda la eternidad siendo enemigo de Dios. Dios no quiere que nadie sufra por el resto de la eternidad siendo enemigo de Dios. Si escogemos no vivir, si escogemos no obedecer, si escogemos no querer estar en el reino, Dios nos respeta nuestro libre albedrío que nos dio. Y entonces incrustó dentro de nosotros un dispositivo de seguridad en su plan para tales casos, si alguien desea cometer el pecado imperdonable, que es el pecado del cual no se arrepienten, entonces esa persona puede morir para siempre en su gran amor incondicional. Su gran amor incondicional. La muerte eterna es parte de su plan de amor incondicional. Dios es tan grande, tan misericordioso y nos ama tanto que no quiere que alguien viva en ese estado de agresividad y en contra de la adversidad contra Él para toda la eternidad. Por eso nos hizo físicos para que podamos morir y no vivir eternamente. Ahora, al que quiere obedecerle, al que quiere corresponder al amor incondicional de Dios, nos da la oportunidad de obedecerle y vivir para siempre. Es una alternativa que tenemos, es algo que podemos hacer, recibir la vida eterna. Eso se llama el amor incondicional de Dios, sin condiciones. No hay condiciones en el amor de Dios, es incondicional, es lo que significa incondicional. No hay condiciones. Y este es el tipo de amor que Dios le expresó a Israel. Dios amó tanto a Israel que les aceptó muchas cosas. ¿Por qué amó Dios tanto a Israel? Dios amó tanto a Israel. Y vamos a Deuteronomio 7. Amó tanto a Israel porque Él escogió amarnos. Él escogió amar a Israel, Abraham, Isaac, Israel. Deuteronomio 7:7. Fíjense cómo dice: El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo. Esa no fue la razón. Pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre, como escuchábamos en el sermoncillo, de la mano de Faraón de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Fíjense otra característica que podemos hablar muchos sermones de la fidelidad de Dios. De casa de servidumbre, es Dios fiel que guarda su pacto y misericordia, otra característica de Dios. hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. El amor incondicional que nosotros le damos a Dios y el guardar sus mandamientos también nos trae bendiciones por 1000 generaciones. Si nosotros ponemos nuestra vista en el reino de Dios, en la vida eterna, nos damos cuenta de la magnitud del tiempo del cual vamos a pasar nosotros amando y conociendo a Dios. El amor incondicional va a ser para toda la eternidad. Es enorme esa visión que tenemos en el futuro. Pasamos un tiempo corto aquí en la tierra, pero viviremos para siempre dentro de este amor incondicional, si lo deseamos, porque Dios desea dárnoslo. ¿Cómo nos afecta a nosotros el amor incondicional de Dios? Si nosotros comprendemos verdaderamente ese amor tan grande, eso debería de cambiar todas nuestras vidas, debe de afectarnos en todas las maneras que nosotros vivimos. Primeramente, número uno, cambia o afecta nuestra relación con Él. Si comprendemos lo profundo, lo mucho que Dios nos ama, va a afectar mucho nuestra relación con Dios. Conociendo a Dios, conociendo el amor de Dios, nos tiene que afectar en todo lo que hagamos, la forma que vivamos, la forma que oremos, la forma que ayunamos, la forma que nos acercamos a Dios. Porque si reconocemos que Dios nos ama incondicionalmente, eso nos lleva con el tiempo de irlo conociendo a Él, nos llevará también a amarlo de la misma manera. Y es algo que nosotros decimos que vamos a hacer cuando nos vamos a bautizar. Lo primero que se nos pregunta cuando nos queremos bautizar, bueno, ¿has contado el costo de ser un cristiano? El costo es tu vida. O sea, incondicionalmente vas a amar a Dios. Incondicionalmente vas a obedecer a Dios. Incondicionalmente vas a guardar el sábado, los diezmos, vas a obedecer todos los mandamientos de Dios. A veces le damos mucha importancia a pagar los diezmos y el sábado, que son cosas que son notorias, pero no le damos mucha importancia en nuestro amor incondicional a Dios. Amor incondicional a Dios. Si Él nos ama tanto y no se detuvo ni siquiera de darnos a su propio hijo, como Abraham estuvo dispuesto a matar a Isaac, ¿cómo le demostramos a Dios que lo amamos? Le demostramos a Dios que lo amamos de esta manera, de esta fuerza de amor incondicional, con las cosas que hacemos, con los cambios que hemos integrado e incorporado en nuestras vidas al conocer la verdad. Número dos, el amor incondicional de Dios, a la luz de la relación con Dios, también afecta nuestra forma en que me comprendo a mí mismo. El amor incondicional cambia mi manera de verme a mí mismo. Empezamos a darnos cuenta que somos nuestro increíble potencial divino. Nos empezamos a ver a nosotros mismos con un gran potencial. Empezamos a vernos como el mecanismo de la más alta calidad de la creación más perfecta que Dios ha creado. Y cuando vemos y contemplamos nuestro futuro y el plan que Dios tiene dentro de su amor incondicional para nosotros, decimos, qué maravilla somos el hombre, qué maravilla es. Hacer hecho imagen y semejanza de Dios y el potencial que tenemos. Fue algo que Satanás no le gustó. Y afecta nuestra forma de vernos a nosotros mismos, por lo tanto cuidamos nuestras mentes. De no meterle basura a nuestras mentes. Ver cosas que no debemos, pensar cosas que no debemos, drogas que afectan nuestra mente. Cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestro espíritu. Cambia nuestra manera de vernos a nosotros mismos, de tratarnos a nosotros mismos. El amor incondicional de Dios cambia nuestra relación con nosotros mismos. Nuestra autoestima sube. Somos hijos de Dios. Nos ayuda nuestra autoestima, nos ayuda a vernos como, ¡qué bárbaro! Las primicias, los hijos de Dios, los llamados, que Dios nos ama como la niña de sus ojos. Que naciones ha dado por nosotros, vidas ha pagado por nosotros, que está llevando un plan, que está involucrado con nosotros en todo lo que nos sucede por el amor incondicional. Debe de cambiar nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Número tres, al comprender Y al disfrutar de ese amor incondicional y estar dentro de la iglesia, ese amor incondicional debería de también afectar nuestra relación que tenemos con las demás personas que están en la iglesia. Dentro del cuerpo de Jesucristo nos vemos unos a otros como personas de mucho valor. Nos vemos unos a otros como diamantes en bruto. Nos vemos a unos a otros como hermanos, hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Cambia nuestra manera de tratarnos unos a otros y cuando uno sufre, todos sufren. Y cuando uno es honrado, todos son honrados. Y nos preferimos en todo a unos a otros porque somos hermanos en Cristo. Cambia nuestra relación de cómo nos vemos unos a otros dentro de la iglesia. Tiene que cambiar el amor incondicional, tiene que cambiar la forma en que nos tratamos. Y si no nos tratamos mejor en la iglesia es porque no hemos comprendido qué tan grande Dios nos ama. Y cuánto desea que lleguemos verdaderamente, no nada más de palabra, verdaderamente ser una familia amorosa, un cuerpo unido. Y cuando Dios ve chismes, cuando ve pleitos, cuando ve disensiones en la iglesia, ¿cuánto no le ha de doler a una persona que tiene la capacidad de amar incondicionalmente? Nos amamos incondicionalmente, sin condiciones. ¿Cómo somos? Incondicionalmente. Tenemos una buena pregunta para hacernos. Número 4. El amor incondicional de Dios afecta nuestra relación con las demás personas del mundo, en la humanidad en general, a los perdidos por ahora, a los ciegos por ahora, a los que no son llamados aún. Afecta nuestra relación con las personas del mundo porque las tratamos con dignidad, las tratamos con respeto. Cuando vemos un ser humano que no está tan privilegiado como nosotros, vemos la imagen de Dios en su rostro y decimos, tiene un potencial. Un día, este individuo va a ser el Hijo de Dios. Y los tratamos con dignidad, no con desprecio, no con desdén. El otro día fui a un Oxxo a comprar un café, fuimos a una visita con un doctor y mi esposa había salido de la casa y quería un café, y me fui caminando al Oxxo y compré un café y estaba una persona minusválida ahí, tenía sus muletas, mal vestido, estaba lloviendo, estaba todo mojado, tenía gripa, traía un moquillo ahí colgando, se estaba sin rasurar y estaba ahí comiéndose un chocolate, yo creo que haber sido su desayuno, y traje el café, lo puse ahí. Y se me queda, volteó y se me queda, para mí, gracias, estaba bromeando. Y le dije, sí, para usted, ¿quiere uno? Claro que sí, tenga, tómelo. Con mucho gusto, ¿quieres uno? Sí, claro. Dijo, bueno, mejor un chocolatito, me dijo. Mejor un chocolatito. Entonces le dije al cajero, le dije, bueno, cobres el café y el chocolate, pero tú lo agarras, te lo sirves a tu gusto. Dijo, sí, porque tengo un poquito de prisa. Y dijo, sí, gracias, lo dice. Y luego como que se conmovió. Se conmovió y dijo, por mi situación, a veces mucha gente quiere bendecirme. Y le dije, la bendición es para mí. Y me salí. Nuestra relación con... Y me van a disculpar porque... Estoy con un medicamento que estoy tomando y me hace muy, muy vulnerable, muy chillón, muy sensible. Pero cambia nuestra relación con los seres humanos que están alrededor nuestro, ¿sí? Debe de cambiar por el amor incondicional de Dios, que tiene un propósito tremendo con ellos. Y quinto, afecta nuestra relación con el propósito de Dios. Afecta la relación que el propósito de Dios, el propósito eterno, que esto significa que debemos de mantener, a pesar de todas las circunstancias que la vida nos mande, que lo más importante que podamos hacer o que hagamos es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Nuestro propósito final. ¿Y saben? Perdemos de la visión. Perdemos la visión de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y nos anclamos en la vida, nos anclamos en el aquí y el ahora, y perdemos la perspectiva a largo plazo. Y no comprendemos, ¿qué está haciendo Dios? Lo perdemos, porque lo que Dios está haciendo es a largo plazo. Estamos en proceso de perfeccionamiento, pero Dios está actuando siempre con amor incondicional. Con amor incondicional, siempre. Porque todas las cosas salen para bien. ¿Por qué dice eso la Biblia? Todas las cosas salen para bien porque estamos dentro de un plan de amor incondicional. Y todo sale bien. Al final, más allá de la visión humana, la meta que Dios tiene para con nosotros, que sale de ese amor incondicional, siempre la tendrá a la vista. Nosotros perdemos eso, pero Dios no. Y esa meta se relaciona absolutamente con su propósito, que se está llevando a cabo aquí y en el universo entero. El amor incondicional de Dios debe de afectar profundamente todas estas áreas. Todas las áreas de nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra relación con uno con otro, nuestra relación conmigo mismo, relación con personas del mundo, nuestra relación con el propósito de Dios. Nos pasaremos toda la eternidad conociendo y aprendiendo acerca de ese amor incondicional. Es tremendo. Vamos a Sofonías, por favor. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Quiero hablar de cómo siente Dios y cómo ve Dios la condición con el ser humano, a pesar de todo lo que nosotros hagamos. Sofonías es uno de los profetas menores, o sea, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y luego después de Habacuc está Sofonías. Sofonías capítulo 3, versículo 1. Sofonías es un profeta de Dios. Y Dios le pide algo curioso a este hombre. Curioso porque a nosotros no nos imaginaríamos, bueno, Dios me va a bendecir, soy profeta de Dios. Y como profeta de Dios estamos esperando pues que Dios me bendiga y soy siervo de Dios y pasan cosas buenas en las vidas de los siervos de Dios, pero a veces no. A veces dice que coman estiércol de animales, a veces dice que anden desnudos, a veces dice que ayunen, a veces... Bueno, en el caso de Oseas, le pidió algo curioso, extraño, difícil. Sofonías 3:17, el Señor le dijo, este es por medio de ti. El Señor, tu Dios, está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría y con tu amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Ese es Sofonías, no estoy hablando de Oseas todavía, estoy hablando de Sofonías. Dios dice, estaré en medio de ti, se gozará en tu alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará. Ahora sí vamos a Oseas. Estaba hablando de Oseas, me adelanté un poquito, hablando de Sofonías, porque también es profeta menor. Oseas es el primer profeta menor, Osea, Joel, Ama, Abdías. Así me acuerdo yo de los profetas menores, Osea, Joel, Ama, Abdías. Joel, Ama, Abdías, Jonás. Oseas es el primero, capítulo 1. Uno esperaría que Dios bendijera a su profeta, Oseas. ¿Y qué le dice que haga? Le dice Oseas, capítulo 1, 2, versículo 2. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti una mujer ramera. Y Oseas dijo, ¿qué? Y Dios dijo, cásate con una prostituta. Y Oseas dijo, ¿qué? ¿Sí? Cásate con una ramera y engendra hijos de prostitución. Ahora, ¿por qué habría Dios a pedirle a alguien que haga eso? ¿Por qué? En su amor incondicional quiere que Oseas entienda algo. Quiero que tú entiendas cómo amo yo a Israel. ¿Pero por qué me pides que me case con una ramera? Versículo 3, 2, 3. Fue pues y, ¿verdad? A pesar de todo, porque la tierra Dice aquí, engendra hijos de prostitución porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Lo leíamos en el Salmo 106, que leímos en el sermoncillo, ¿verdad? Israel se ha olvidado de Dios. Se ha prostituido como una prostituta que te vas a casar con ella, igual que ella. ¿Te quieres casar con una prostituta? Pues yo me casé con Israel y se está prostituyendo. Ve y cásate con ella para que veas qué se siente estar casada con una mujer prostituta. Engendra hijos con ellos. Versículo 3, fue pues, tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió un hijo y le dio su nombre, dio a luz a un hijo. Y el Eterno le dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque su nombre, el hijo de que nace de esta prostituta, tu esposa, tiene un significado, Jezreel, que significa porque de dentro de poco castigaré a la casa de Jesú por el pecado derramado en Jezreel y pondré a fin al reino de la casa de Israel. Jezreel es una palabra que significa eso, poner fin, castigar, porque ellos no han querido obedecerme. ¿Cómo se siente tener hijos con una persona que se prostituye? Eso es lo que significa para ti, Oseas. Y Dios le dice que tome una mujer de condición repulsiva, porque una prostituta debe ser repulsivo para un hombre, que para demostrar cómo está dispuesto a unirse con nosotros, que insistimos en pecar. ¿Se fijan? O sea, Dios nos ama incondicionalmente. A pesar de que a veces nosotros nos prostituimos e insistimos en pecar, Dios nos ama incondicionalmente. Está dispuesto a unirse con nosotros que estamos insistiendo en ir y caminar de una manera en contra de Dios. Y nos prostituimos muchas veces. No estoy hablando nada más de sexualmente, estoy hablando espiritualmente. Nos prostituimos, damos más honor a otras cosas, no ponemos a Dios primero en nuestras vidas. Tenemos otros dioses, puede ser desde su coche hasta la televisión. Cuando tenemos otra cosa más importante que Dios en nuestras vidas, es nuestro Dios, es nuestra prostitución. Y sin embargo, con su amor incondicional, Dios nos ama, nos sigue amando. Entonces tomó la mujer Gomer, la prostituta se llamaba Gomer, que viene de la palabra hebreo gamer, que significa dejar de, poner fin o fallar. Gomer, la mujer que falla. Dios le dice a Oseas que tome el fracaso, la que falla, para que la tome como su esposa. Toma a quien ha terminado o ha fallado como tu esposa. Eso muestra el gran amor que Dios nos tiene, que fallamos y sin embargo Dios se casa con nosotros, nos tiene ahí cerca de Él. Toma aquello que no tiene potencial o fracasado como esposa. Gomer significa, también significa completo. O sea, la mujer que ha fallado por completo. ¿Sí? Se ha ido del otro, completamente fallado. Dios ha tomado al total fracaso como su esposa. Y Gomer era la hija de Diblaim. La esposa, la mamá de Gomer, su nombre es Diblaim, que significa podrido, seco, higos sin fruto o corruptos. ¿Te acuerdas de la higuera? Eso lo significa seco, sin fruto, perdido, podrido, seco. O sea, toma a la mujer totalmente fracasada que viene de lo podrido y lo seco, lo infructífero. Así que, Oseas, habría de tomar una mujer fracasada totalmente, una mujer perfeccionada en el pecado de la prostitución. De una madre que también estaba sin frutos y corrupta y seca. Y en el capítulo 3, Dios le dice a Oseas, ahora, ya que la tomaste ahora, ámala, ámala. Dice el mandamiento de Dios a Oseas, ama a esta prostituta, ámala. Primero la toma, tómala y ahora ámala. Es igual que Dios con nosotros, primero nos toma y lo saca y luego nos ama. Nos saca del desierto, nos saca del mundo y luego nos ama. Dios baja a nosotros, fija su mirada en nosotros y baja y nos saca y luego nos ama a pesar de que somos totalmente fracasados en lo que nuestras intenciones y buenos intentos de amar a Dios fallamos porque estamos inmaduros, estamos en crecimiento. Eso demuestra el gran amor incondicional que Dios tiene por nosotros. Primero nos toma y luego nos ama incondicionalmente. Y a veces nuestra relación con Dios depende de cómo nosotros nos sentimos con Dios. ¿Se fijan? Cometemos el error de suponer que Dios siente lo que yo estoy sintiendo. Yo peco, me siento mal conmigo mismo. Supongo, deduzco, que Dios debe de sentir lo mismo, debe de estar asqueado conmigo por lo que hice, enojado, molesto. Entonces nuestra relación con Dios disminuye, dejamos de orar, nos sentimos mal, nuestra autoestima baja. Y nuestra relación con Dios depende de cómo nosotros nos sentimos con Dios, pero no depende de cómo Dios se siente con nosotros. Si entendemos el amor incondicional de Dios, Dios, aunque estemos mal, aunque pequemos, aunque seamos Gomer, Dios nos toma y Dios nos ama. Porque tiene en mente su potencial final. Porque Dios entiende nuestras debilidades humanas, porque Dios entiende el mundo en que vivimos y entiende el adversario que tenemos que enfrentar todos los días y estamos en proceso y nos ve caer y sabe que nunca seremos totalmente uno con Dios hasta que Satanás sea quitado de por medio. Por eso existe expiación. Pero Dios nos ama a pesar de todo. Y espera, y espera, y espera. Y nos da tiempo y espacio para pecar y arrepentirnos, para volvernos a tomar. Pero dentro de todo el proceso de pecado que vivimos, Dios nos ama. Incondicionalmente. La contraparte de Oseas, y mantengan un dedo ahí, vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a viendo la contraparte del Nuevo Testamento. La contraparte dice en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros. Dios nos da vida. Que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos y Dios nos da vida. ¿Qué es eso? Es amar a Gomer. Nosotros somos los Gomers nacionales, los Gomers modernos. Dios nos ama incondicionalmente cuando estamos dentro de nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, como lo hace todo el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás nos influye, nos ataca. El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, el espíritu que ahora obra en las personas que no han sido llamadas aún, ahí está la influencia maligna de Satanás. Pero Dios nos llamó a nosotros estando en esa condición, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza los hijos de ira, igual que los demás. Y sin embargo, en esa condición Dios ya había muerto por ti. Había dado su Hijo por ti por el amor incondicional, estando en esta situación. Versículo 4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Ese es amor incondicional. No hay nada por encima de la justicia de Dios, excepto su gran misericordia y su amor. Dios ama la justicia, desea la justicia, pero ama la misericordia. Y en esa gran riqueza de su misericordia por causa de su gran amor con nosotros, con que nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. No hay nada que nosotros hayamos hecho para merecer eso. Por eso incluye el apóstol Pablo, por gracia sois salvos, porque somos objeto del amor de Dios. Por gracia, por amor de Dios, nada más, punto. Dios nos ama y ya. Por gracia somos salvos. No hay nada que puedas hacer para que Dios, para que merezcas el amor de Dios. Es incondicional. Versículo 6. Y que Él nos resucitó y Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios habla en tiempo futuro porque ya es un hecho en su plan, ya está hecho el plan. Ya nos sentó, ya nos resucitó, ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros los sobreabundantes riquezas de su gracia, para demostrarle a todos lo magnífico, lo excelso de su amor, por su bondad, por con nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué tremendos versículos! Del amor incondicional de Dios. Y a veces nosotros sentimos que Dios nos ama más o menos, dependiendo de cómo nosotros nos sentimos con Dios, pero Dios siempre nos ama más. Y más de lo que usted se imagina, más de lo que usted se pueda comprender en sus mentes pequeñas que tenemos, porque tenemos una capacidad de comprensión limitada. Bueno, Dios ama más allá de lo que eres capaz de comprender, incondicionalmente. Y respetará nuestra rebelión si queremos morir para siempre. Dios nos respeta y nos dejará morir y nos lanzará al lago de fuego como castigo, pero en su gran amor no dejará que vivamos eternamente como adversarios de Él. Y en su gran amor dejará que mueran. Pero se imaginan que ser receptor del objetivo de Dios, de su amor incondicional, y vivir para siempre absorbiendo ese amor incondicional a nivel espiritual, con un cuerpo espiritual, con la capacidad espiritual de absorber y entender ese amor que nos tiene. Es más excelso de nuestra imaginación humana. Es un tremendo amor que Dios nos tiene. Porque Dios no nos ama como nosotros amamos. Dios ama con lo que Él es, porque Dios es amor. Piense eso, o sea, trate de entenderlo, yo no lo entiendo. Trate de entender cómo Dios nos ama con lo que Él es, porque Dios es amor. ¿Podemos entender lo que eso significa? Yo no, nomás es una frase que se me ocurrió ahorita y que suena muy padre, pero no la entiendo. Que Dios nos ama con lo que Él es. No está en mis notas, pero es algo que Dios está, me está inspirando de que diga, porque Dios nos ama con lo que Él es, porque Dios es amor. Increíble. ¿Ustedes creen que el ministerio no aprende cuando hablan, dan sermones? No, él lo preparó. No, nosotros, Dios, estamos aprendiendo. Es que escribí, qué tremendo. ¿O qué es esto? Dios inspira, Dios nos está enseñando, inspirando, encaminando en, a entender su gran amor incondicional. Y eso, hermanos, es la chispita que nos lleva a arrepentirnos de qué miserable de mí, cómo he pecado contra este gran Dios. Y cuando vamos conociendo a Dios y vemos que su vida funciona y la forma de vida funciona y que son bendiciones y la fiesta y mis amigos que están en la iglesia y el sábado y tantas bendiciones que disfrutamos y vamos viendo que todo sale de la gran misericordia y bondad de un tremendo Dios y estamos en pecado y no nos hemos bautizado, decimos, ¡qué tremendo Dios! Yo quiero con Él. Yo quiero con Él. Y nos lleva al arrepentimiento porque decimos, estamos en pecado. Yo quiero arrepentirme de lo que, cómo he estado viviendo y alinearme con esta familia, amor. Y cambia, todo cambia. Cambia tu manera de ver a ti mismo, cambia tu relación con Dios, cambia tu relación con los hermanos, cambia tu relación con el mundo entero, cambia tu relación con el propósito que Dios tiene con nosotros y nos vemos como algo totalmente diferente que como nos veíamos antes. Y vea qué tan lejos están capaces las personas de ir, de degradarse, de menospreciarse en el mundo. Eso viene de Satanás. Piense hasta qué grado están dispuestos a hacerse daño, a corromper su cuerpo, los tatuajes y todos esos agujeros y cosas que se ponen. Es una manifestación del odio de Satanás que tiene el hombre de echar a perder algo hermoso que Dios hizo, a imagen y semejanza. Vamos a echarlo a perder, vamos a tatuarlo, vamos a agujerarlo, vamos a podrirlo, la mente, la palabra, el idioma, todo. Satanás te llevará más allá de lo que tú puedas imaginar, de donde tú querías llegar, Satanás te llevará hasta allá. Y los hombres desgraciadamente llegan a ese grado de degradación y autoestima tan pobre que terminan casi como animalitos. Y nosotros vamos al otro lado creciendo en gracia y conocimiento. Y al rato empezamos con nuestra relación con Dios, como Abraham cuando subió al monte y empezó a brillar la cara. Así nosotros empezamos a absorber la naturaleza del amor de incondicional de Dios y a reflejarlo en todo lo que hagamos. ¡Qué tremendo amor! Oseas, capítulo 2, versículo 13. Vamos a regresar a la historia de Oseas, pobre profeta. Ya está casado con una prostituta, tuvo un hijo con ella, se llamaba Gomer. Y sus hijos se llamaban Gomitos. No, no se crean. Gomitas. No, se llamaba Jezreel, porque así iba a juzgar a Dios. Versículo 13. Y la castigaré por los días de los, por los días de los Baales, porque los voy a castigar por su idolatría de sus Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se abandonaba con sus, se adornaba con sus zarcillos y joyas, seguramente con símbolos paganos en sus orejas, y se iba tras sus amantes, sus ídolos eran sus amantes, cuando yo soy su esposo, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. Aquí hay dolor en el corazón de Dios, se olvidaba de mí. Mi esposa se olvidó de mí y se fue con sus amantes. Pero uno pensaría que la respuesta de Dios diría, y la voy a castigar, y la voy a hacer que pague porque me fue infiel. Porque no me fue infiel con una sola, uno solo, sino me fue infiel con uno y con otro y con otro y con otro. ¿Cómo se sentiría usted si su esposa o su esposo hace eso? Y sin embargo, pensaríamos que Dios estaría tan indignado que lo rechazaría para siempre. Y de hecho, se divorció de ella. Pero en su corazón, en ese corazón de amor incondicional, ¿qué está pensando? ¿Qué está sintiendo Dios? Veamos el versículo 14. Dice Dios en el versículo 14, por lo tanto, he aquí, la seduciré. La voy a seducir. Así como el esposo quiere seducir a su esposa, le lleva chocolates y le lleva una serenata y le lleva flores y le habla al oído, le habla al corazón. Dice Dios, lo voy a llevar al desierto y la voy a seducir y le voy a hablar al corazón. Le voy a hablar al corazón. Uno de los discursos en el club de oratoria es hablar, es el último, el número 12, de corazón a corazón. Es el discurso más difícil que se puede dar en el curso de oratoria y es el discurso de graduación de todas las demás diferentes lecciones que han aprendido a hablar con propósito, a hablar los hechos, a hablar con indignación, o sea, enseñar todos los demás pasos a llegar al número 12, es aprendizaje para llegar a la culminación de los discursos del club de oratoria, que es poder hablar de corazón a corazón. ¿Y saben por qué es tan difícil? ¿Por qué? Porque uno se va cubriendo con etapas y capas y capas y capas en nuestra personalidad, en la manera que nos expresamos o nos mostramos al mundo, y ponemos capas al corazón porque hemos sido lastimados tantas veces. Hemos sido lastimados tantas veces. Abrí mi corazón la primera vez que enamoré y me dieron en la torre. Y volví a abrir mi corazón y me volvieron a dar en la torre. Y tuve confianza en alguien y compartí mi vida y me traicionaron. Amé, todos hemos amado incondicionalmente en alguna vez, el amor más puro, el primer amor. Amamos con toda nuestra mente, con todos nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Nos sentimos como que estamos caminando en el aire. Cuando nos enamoramos por primera vez, es un amor muy puro, muy altruista, muy hermoso. Si ustedes magnifican ese amor millones y billones de veces, es el amor con el que Dios nos ama. Pero en este mundo ponemos capas en nuestro corazón. Y no podemos hablar de corazón a corazón con nadie porque no nos lo permitimos. Entonces se pone uno en el club de oratoria donde hemos estado creciendo por un año, escuchando los mensajes y nos hemos convivido con hombres de la iglesia que son hombres que tienen el Espíritu de Dios y algunos han dicho cosas muy personales. Y ¿sí? Llegamos al último discurso y hemos orado, a lo mejor ayunado, pensado ¿De qué les voy a decir de corazón? De corazón a corazón. Y he escuchado unos discursos tremendos, tremendos, porque desnudan su corazón y dicen, ese soy yo, y yo tengo esto. Y ustedes, mis hermanos, me comprenden, y así soy. Ámenme así, o he aprendido esto, no hagan esto, porque yo cometí el error de, y tremendo. Lágrimas, sentimientos profundos, discursos de corazón a corazón. Así dice Dios que le habló a Israel. Le voy a hablar a su corazón. Le voy a decir que yo la amo. Le voy a decir que yo la quiero, que la amo incondicionalmente. A pesar de lo que ha hecho, a pesar de que fue infiel, a pesar de que se ha prostituido sin excusa, se ha prostituido más allá al fracaso, seco, sin fruto, como higos secos. Ha tenido amantes y otros vales y se ha olvidado de mí. A pesar de todo, le hablaré al corazón. Y me la voy a llevar al desierto donde estemos solos y la voy a seducir. Dios quiere con ella. Dios quiere contigo. Dios quiere conmigo. Dios quiere con nosotros. No importa quién sea usted. No importa lo que haga, no importa lo que haya dicho, ni siquiera importa la situación en la cual está usted en esta vida, aquí, ahora, no importa. Alto, chaparro, gordo, flaco, enfermo o sano, Dios nos ama incondicionalmente. Y a veces sentimos que porque las cosas no van bien en la vida es porque Dios no nos ama. No, Dios nos ama. Siempre nos va a amar. No, eso no es cuestión, no entra en la ecuación. Siempre, Dios siempre nos va a amar. A veces permite que cosas no sucedan porque ve el propósito final y dice, va a crecer lo que va a crecer. Y a final de cuentas, vamos a comprender algún día el amor de Dios. Porque vamos a estar en el seno de Dios, en la familia de Dios, viviendo con Dios para toda la eternidad. Entonces, en ese entonces, no le preguntaremos ya nada, porque comprenderemos que Dios nos ama de esta manera. Uno pensaría que Dios le diría a Israel, ya no quiero nada contigo, y sin embargo se quiere enamorar nuevamente con ella. ¿Se acuerdan allá en Romanos 9, versículo 13, donde Dios dice, a Jacob amé, Esaú aborrecí? Jacob fue el objetivo, el objeto del amor de Dios, independientemente de quién era Jacob, mentiroso, usurpador, desde que nació venía agarrado del talón de su hermano, usurpador y mentiroso, engañador, y sin embargo Dios lo amó, porque Dios dijo, a él voy a amar, no tenía que robarse la primogenitura porque Dios se lo iba a dar. Dios lo amó, era objetivo, el objetivo del amor de Dios. No hay nada que él pudiera haber hecho para que Dios no lo amara. Dios lo amó, lo bendijo, lo protegió, proveyó para él, lo amó, lo trajo de regreso a su tierra, a pesar de sus engaños y rebeldías y artimañas que hizo para llegar ahí, según él, a su manera. Como nosotros a veces hacemos tantas cosas para hacer las cosas a nuestra manera y no dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. ¿Saben qué? Lo positivo y lo negativo que nos pasa en nuestras vidas, de acuerdo a lo que nosotros pensamos es negativo, no necesariamente es negativo. O sea, tenemos que tener la capacidad de visualizar el futuro. Si usted está ahora en el vientre del gran pez, pensando, pobre de mí, no está visualizando que el propósito final es usarte para que seas la prueba de que Jesucristo es el Mesías. Así como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Eres el objetivo de la enseñanza de Dios, de que la prueba de que es el Mesías. ¡Qué privilegio! ¿Sabía Jonás eso? Cuando estaba en el intestino delgado de aquel pez. ¿Sabía? ¿Se imaginaba? Ni por aquí. ¿Podía tener la vida? No podía. Pero el que hace el plan, hermanos, es Dios. El que derrama su amor incondicional es Dios. Su vida es más importante que todas las vidas de todos los seres humanos porque es la prueba de que Cristo nos ama, de que Cristo es el Mesías, de que su muerte y resurrección es el camino que nos da para que entremos en el reino de Dios. La certeza y la convicción no se basa en las promesas de Dios, sino en los hechos, en la resurrección de Cristo mismo. Jonás no lo sabía. Job no comprendía. Estaba también en el, ay, pobre de mí, pobre de mí. Y sus amigos le estaban diciendo, es por esto, es por lo otro. No era nada de eso. Dios lo estaba enseñando a él, lo estaba usando como buen ejemplo, porque era buen ejemplo, era un hombre amador de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal, justo. Lo estaba usando como un ejemplo para Satanás, para decirle, mira, échale todas las ganas y vas a ver que no todos son como tú. Hay hombres como Job, mi siervo Job, que es fiel, temeroso de Dios, apartado del mal, que no van a ceder nunca, que están dispuestos a sufrir lo que sea y van a morir en la fe. No disminuyó el amor de Job para Dios en su tribulación. No disminuyó. Sí tuvo momentos de muy duros, pero no flaqueó. No disminuyó. Y su ejemplo está escrito ahí. Dice ahí el mismo libro de Job. ¿Cómo quisiera que se escribiera un libro de esto? Ahí está. Sirve de ejemplo. Del amor incondicional de Dios. Que podemos ver. Sí se puede. Dios puede bendecir cuando Él quiera. En el momento que una palabra de Él. Las bendiciones, ven, al final de la vida de Job. Las hijas que tuvo, la riqueza, todo lo se lo dio doble. Eso lo puede dar Dios en cualquier momento. Eso para Dios no es problema. Dios nos puede sacar de nuestra pobreza. Dios nos puede sacar de nuestra angustia. Dios nos puede sacar de la situación en la que estemos. Eso no es problema para Dios. A veces lo que Dios no puede hacer, hermanos, es sacarnos de nuestra testarudez de pensar que podemos hacer las cosas a nuestra manera. De que podemos hacer algo para que Dios nos ame. No, ese ya es dado. Dios nos ama. Aceptémoslo. Buenas y malas en la salud y en la enfermedad, como esposa de Cristo. Serle fiel y no disminuir nuestro pensamiento, nuestro amor hacia Él por las circunstancias que nos sucedan en la vida o que nosotros mismos causemos con nuestros pecados y sentimos que Dios va a estar enojado conmigo. No nos limitemos ni disminuyamos nuestro amor hacia a Dios por las circunstancias que ahora que estamos en el vientre del pez no entendemos. El propósito final es de amor, siempre ha sido. Así empezó, así es ahorita y así va a ser en el futuro. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Somos el objeto del amor de Dios. Nosotros somos las primicias. Hermanos, qué privilegio tan tremendo. Oseas capítulo 2, 19. Oseas 2, 19, regresemos a la historia de Gomer. Le dice, te desposaré conmigo para siempre. Para siempre. Él va a ser mi esposa para siempre, a pesar de lo que hiciste. Te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en misericordia, en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad. Y entonces conocerás al Eterno. Conocerás al Señor. ¿Cómo conocemos a Dios, hermanos? Fíjense cómo. En su justicia, en su misericordia, en su compasión, en su fidelidad, cuando aún a veces nosotros hemos sido infieles. Eso es lo que convierte. Eso es lo que nos lleva al arrepentimiento, como nos dice Romanos. El amor de Dios es el que nos guía al arrepentimiento. Cuando nos damos cuenta lo mucho que nos ama. Oseas 3:1, le dice otra vez a Oseas, le dice Dios en el capítulo 3, le dice, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro. O sea, aparentemente Gomer se casó con él, ¿verdad? Porque le propuso matrimonio, porque dijo, mejor saco algo, a ver qué me dan, porque esa es la actitud de las prostitutas. Aprovecho la situación, a ver qué me da, y se regresó a su vida anterior. Tuvo un hijo con él, le puso Jezreel y se fue otra vez a prostituir. ¿Por qué? Porque es perfecta, perfectamente perdida en el mundo. Perfectamente podrida, sin fruto, pervertida, su mente se fue y se amó por Oseas, se prostituyó todavía estando casado con Oseas. Y Oseas sintió, dijo, Dios me dijo que la amara y la amé y me fue infiel. Y seguramente oraba con Dios, decía, qué gacho se siente, Señor. Qué feo se siente que te traten así cuando tú amas incondicionalmente, porque yo lo estoy amando incondicionalmente porque tú me dijiste que lo hiciera. Entonces se sintió así, estando así decepcionado de ella. Dios le dice, ve otra vez, ama a una mujer que ha sido amada por otro y adúltera. Y como el Señor ama a sus hijos de Israel, a pesar de ellos, y vuelven a sus dioses y se deleitan las tortas de pasas que son símbolos de su Dios y de su idolatría, a pesar de que hacen eso, ámalos, yo los amo. Versículo 2, la compré pues, dice Oseas, la compré por 15 ciclos de plata, un homer y medio de cebada, era lo que valía una prostituta. La compró y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás más ni serás de otro hombre y yo también seré para ti, te voy a ser fiel. Y fui otra vez y la tomó. A pesar de que había vuelto a su vida anterior de prostitución, así a veces nosotros a veces regresamos a nuestra antigua forma de vivir después de ser bautizados. Regresamos a los pecados pasados, regresamos a las debilidades pasadas, regresamos a las tentaciones, cedemos a las tentaciones de Satanás que a veces son más fuertes que nuestro amor a Dios, hacia Dios. Cometemos errores. Pero eso no cambia el amor que Dios nos tiene. Eso no cambia lo que Dios quiere con nosotros. Dios dice, ok, entiendo, déjalo. Y lo hacemos porque no comprendemos el amor incondicional aún, o porque somos tentados, o porque es más fuerte que nosotros, nuestra naturaleza. Bueno, hay muchas razones. Pero Dios no cambia, nos saca. Dios, nosotros regresamos a Egipto, volvemos a ser esclavos, y Dios nos vuelve a sacar. El amor incondicional de Dios sigue constante, la fidelidad de Dios es grande, la fidelidad, a pesar de mucho. Dios quiere que nosotros, hermanos, lo amemos a Él igual. Dios quiere que lo amemos incondicionalmente. Y Dios nota, hermanos, pónganse, si puedo decirlo y no sonar blasfémico, pongámonos en los zapatos de Dios por un segundo, o en las sandalias de Dios, o como ande. Pongámonos en el lugar de Dios por un momento. Analicen lo que Dios ha hecho desde Adán y Eva y cómo ellos fueron los primeros que lo desobedecieron, le fueron infiel, le creyeron a Satanás, sus hijos se mataron, muestra su amor para Abraham y miente, y ahí va, y ahí la lleva, y flaquea, y luego Isaac. Y en Isaac, Dios pone su objeto de amor en Isaac, y pone su objeto de amor en Abraham, a pesar de lo que él es, y a pesar de Sara, y a pesar de todo, le pone su objeto de amor en Abraham, y dice, ¿puedes hacer lo que yo voy a hacer, de ofrecer a tu hijo y que lo maten por el amor que me tienes? Quiero que comprendas, Abraham, porque tú eres el padre de la fe. Vas a ser un gran hombre, tu nombre va a resonar a través de la eternidad. Yo quiero que tú sientas que por amor incondicional a mí, lo mucho que cuesta sacrificar a tu hijo. Lo mucho que tardaron en tener un hijo, lo mucho que lo amaba sin dudas con todo su corazón a Isaac, y lo lleva y está dispuesto a matar a su hijo, cosa que Dios hizo después. Abraham es el tipificó lo que Dios Padre hizo en realidad, mató a su hijo, volteó la cara y dejó que lo sacrificaran y dejó que lo torturaran y dejó que muriera. ¿Por qué? Por usted, por mí, por su amor incondicional. Ha dado naciones por ustedes. Han muerto hombres por ti. Dios nos ama. Somos objeto de su amor. Jacob. Y luego Israel lo saca, Jacob, Israel, lo saca del desierto, los lleva y luego les son infieles. No creen en Dios. Todo lo que Dios hizo por ellos cuando los sacó de Egipto y luego no le creyeron. Pecaron contra él, tentaron a Dios muchas veces. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque no había podido vencer su enojo. Y Dios lo ama, va a estar en el reino. Y tantas veces, y se desvió Israel, y se prostituyó Israel, y se desvió otra vez. Y pónganse en lugar de Dios. ¿Cómo siente Dios? ¿Y saben lo que Dios dice? Sin embargo, yo los amo incondicionalmente. Los amo. Pongámonos en el lugar de Dios. Y luego pónganse en lugar de Dios ahora con usted mismo, que Dios lo ha llamado a la iglesia. Ahora, pónganse en lugar de Dios y véase a usted mismo. Y vea cómo ha tratado a Dios. Cómo hemos tratado a Dios. Yo mismo, me incluyo. Las cosas que hemos hecho. Los pecados que hemos cometido. Por debilidad. Por tentación. Por desviarnos. Porque nos hemos desviado. Porque hemos puesto raíces en este mundo. Porque nos hemos olvidado del amor incondicional de Dios. Y nos hemos dejado envolver en este mundo. Y hemos pecado contra Dios. Ahora véanse a ustedes mismos desde los ojos de Dios. Y Dios a veces, yo no sé, yo me imagino que Dios se entristece cuando ve hacia dónde va la humanidad y nos ve y dice, pobrecitos, o sea, pobrecitos mis hijos, Satanás es mucho más fuerte que ellos, pero yo estoy aquí, amándolos incondicionalmente. Yo lo que quiero es que me entiendan y que me conozcan y que se alaben en conocerme el que me ha de conocer. Y que los amo a pesar de todo lo que les puede suceder en sus vidas, en su soledad, en su búsqueda de esposo o esposa, en su pobreza de que no encuentran trabajo, en sus problemas psicológicos de familia o de sus idiosincrasias y sus inadecuaciones de cómo nos sentimos con nosotros mismos, a veces con nuestra autoestima baja por las cosas que nosotros hemos hecho, pero el amor de Dios es constante. Él es nuestra roca, Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro perdón, Él es la misericordia, Él es nuestra fidelidad, Él es nuestro esposo, fiel, constante, inmovible, el que nos ama incondicionalmente. ¿Cuántas veces Dios nos ve y decepcionamos a Dios? Y Dios nota y nos perdona, y nos arrepentimos y Dios nos perdona. ¿Por qué? Somos como el hijo pródigo que llega ante Dios y le dice, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Por eso está ahí en Lucas, el hijo pródigo. Lucas 15. Porque Dios quiere que sepamos que a pesar de que a veces nosotros nos degradamos al grado, a veces que estamos en condición de comer con los marranos, Dios siempre nos ve como su hijo. Siempre nos ve como sus hijos. Siempre tiene el buey engordado ahí esperando el día que regresemos. Siempre tiene el anillo de honor para darnos. Siempre tiene la fiesta preparada. Siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos cuando nosotros llegamos entre sí, volvemos así. Volvemos en sí. Volvemos a recuperar nuestra sanidad mental de comprender el amor incondicional de Dios. Que nos ama profundamente aunque estemos comiendo con los marranos. Y ni los marranos no quieren dar. Regresamos en el camino de regreso hacia Dios. Y Dios está ahí. Cuando aún estamos lejos, corre y nos encuentra. Hermanos, no importa en qué estado o a qué nivel esté en su vida de pecado o de negligencia, porque a veces pecamos por negligencia. Dios está esperando. Siempre. Con su amor incondicional. Sí, Dios nota nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestras debilidades. Pero ¿saben lo que Dios nota más? Dios nota cuando somos, como decía en el sermoncillo, fíjense cómo se coordinaron muy bien hoy, casi siempre, pero hoy más. Dios nota, ¿saben lo que Dios nota? Dios nota nuestra gratitud. Dios nota nuestra gratitud. ¿Puede usted darle gracias a Dios porque puede ver por toda la lista que nos dieron hace rato? No lo pensamos hasta que no lo tenemos. ¿Puede usted? Entonces, cuando somos agradecidos, Dios lo nota. Lo nota mucho, profundamente, porque generalmente lo que nosotros hacemos es ofender a Dios. Pero cuando le somos fiel, cuando amamos a Dios incondicionalmente, cuando perdemos nuestro trabajo por el sábado, cuando somos fieles con nuestros diezmos, cuando andamos con alguien que es en la iglesia, que nos esperamos en Dios que nos mande nuestra pareja, cuando le somos fieles a Dios, le demostramos a Dios que lo amamos incondicionalmente también, como Él nos amó. Como dijo Él, ámense ustedes mismos uno a otro, como yo os he amado. Sin condición, mi vida, mi sangre, todo. Ámense así. Amémonos así. Porque Dios lo nota. Porque Dios nos ve. Porque Dios se alegra, como leíamos en Sofonías, se alegra en gran gozo cuando nosotros finalmente nos cae el 20 y entendemos del amor incondicional que Dios nos tiene. Oseas capítulo 11. Vamos a regresar a la hermosa historia de Oseas, el profeta de Dios, y dice: cuando Israel era niño, yo lo amé. Dios nos ama cuando estamos niños en crecimiento espiritual. Dice Dios: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Tiene una aplicación doble, profética y también con Oseas. Cuando más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a sus baales, quemando incienso a sus ídolos, y sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Ahorita está con otros baales y con unas cosas de piedra. Yo le enseñé a caminar. Yo estaba ahí cuando dio sus primeros pasitos. ¿Se acuerdan qué gozo Dios tuvo cuando vio a Efraín caminarse como un padre que ve a su hijo caminar? Yo lo llevé en mis brazos con el gran amor que tiene un padre. Pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Ellos no comprendieron que yo los amaba de esta magnitud. Con cuerdas humanas los conduje. Con lazos de amor. Le hablé de corazón a corazón y las seduje. Con lazos de amor. Y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Le quité el peso que estaba cargando. Me incliné. O sea, es la manera que Dios actúa con nosotros. Inclina, nos baja y nos toma. Incliné y les di de comer. Les proveí, les di. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. No quieren volver a mí. Van a irse en cautiverio con todo mi dolor de mi corazón. La esposada girará contra sus ciudades, destruirá los cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas. Pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, insisten en ser infieles. Aunque ellos lo llamen para que se vuelvan al Altísimo, ninguno le exaltará, ninguno le exalta. ¿Cómo podré, dice Dios, cómo podré yo abandonar a Efraín? Aún en su rebelión, ¿cómo podré abandonar a Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo puedo entregarte como Sodoma y Gomorra? ¿Cómo puedo hacerlo? No puedo. ¿Cómo podré yo hacerte como Adama? ¿Como a Sibaín? ¿Cómo es como Sodoma y Gomorra que los destruyó? ¿Cómo puedo hacerle a esto al que es objeto de mi amor? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Dios le duele. Se conmueve dentro de mí mi corazón. Se enciende toda mi compasión. No ejecutaré mi furor con mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre. El Espíritu en medio de ti no volverá con furor. No soy hombre para odiarte, soy Dios para amarte incondicionalmente. Porque nos trata con paciencia y misericordia. La vida y la Biblia, hermanos, está llena de ejemplos de las grandes batallas físicas y espirituales que se han peleado y que se siguen peleando y se pelearán en el futuro y prevalecerán. Y en todas nuestras luchas, en todos nuestros problemas, en todas nuestras controversias con Dios, nuestra incondicionalidad a Dios es un precio muy alto que tenemos que pagar, pero tenemos que hacerlo y sin embargo es necesario para seguir a Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios no se conformará con menos que eso. Dios no se conformará con menos de todo su corazón. Dios no se conformará con menos de toda su mente. Dios no se conformará con menos que con toda su vida, con todo su deseo, con toda su fe, con todo su ser. Dios no se conformará con menos porque Dios ya nos ha amado de la misma manera, incondicionalmente, con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser, con todo su plan. El universo entero gira alrededor de que usted se convierta y sea en el futuro el Hijo de Dios. Y si usted fuera la única persona en el universo lo creó tan vasto y enorme, nada más para que nos demos cuenta de la grandeza de Dios y la grandeza del amor de Dios para nosotros, y eso lo hizo nada más para nuestro deleite y para verlo y maravillarnos de qué tan gran creador existe. Eso lo puede crear Dios así. Lo que no puede crear Dios, hermanos, es algo más grande que el universo. Dios no puede crear en nuestro corazón un amor incondicional hacia Él. Eso no tiene que ser usted. Comprender, esperar, hasta que aprendamos a corresponder con la misma intensidad. Veámoslo, analicémoslo, digirámoslo, comprendámoslo, vivamos el amor incondicional.